Gloria a Dios. En las alturas y paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. Muchas gracias por tenernos otra vez en tus hogares, en tu casa. A la iglesia, que los amo, los extraño. Pero estamos aquí para traerle al Señor honra y gloria en todo lo que nosotros hacemos. En este precioso tiempo que ahora tenemos en el Señor, quiero que me acompañe al libro de los Efesios. Ve buscando en tu Biblia, ahí en tu casa, en tu casita, en tu mesa, en tu sala, donde quiera que tú te encuentres, con tu té o con tu café, en tu mano. Lucky you, right? Estamos en esta hora para traer esta palabra en el nombre del Señor a tu casa, a tu vida, y esperamos que tenga efectos que sean saludables para ti, para tu casa y toda tu generación. Cuando Dios ve un hombre, no simplemente lo ve a él, sino que ve a toda su generación. Lo que tú haces, tus decisiones, tu vida afecta a otras personas. Entonces, en este precioso tiempo que estamos en el Señor, quiero que vayamos al libro de los Efesios. Acuérdense de los mensajes. Efesios el capítulo 4, el mensaje que trajo Saulo en cuanto a que el día, el 31 de diciembre, nos sintonice. Vamos a estar en un tiempo muy bonito. La iglesia va a participar, cada uno desde su casa, en un programa muy bonito que hemos preparado para este tiempo. Así, Efesios el capítulo 4 y el versículo 13. Quiero que me acompañen. Quiero traer esta palabra que el Señor me ha dado y creo que es precisa. En este tiempo, por causa de que hemos estado hablando todo este año 2020 acerca de la madurez, de la iglesia madura, de madurar en el Señor, de madurar en nuestro tiempo con Dios. Y quiero culminar ese tiempo y esas enseñanzas con este mensaje que he puesto, cambiando nuestra mentalidad. Efesios el capítulo 4 y el versículo 13. Leemos todos. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud. Síganme entonces al versículo 17. Dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Nosotros estamos aquí y queremos llegar allá. Nunca Dios nos llama para que nosotros nos estanquemos o para que nosotros estemos estáticos en un tiempo en nuestras vidas. Como Dios vive en un eterno presente, actúa en un eterno presente, el Creador todo el tiempo es un eterno presente. So, todo el tiempo hay una nueva creación, hay algo nuevo. Nosotros en el Señor no podemos quedarnos conforme a un estatus, a algo que simplemente nos va a aburrir tarde o temprano. Pero Dios quiere que nosotros estemos todo el tiempo evolucionándose en Él, creciendo en Él, no quedándonos a una estatura conforme a la estatura que nosotros pensamos que debe de ser. Entonces, todo el tiempo tenemos que estar evolucionando en eso. Si estamos aquí, nuestra meta no es quedarnos aquí. Nuestra meta es llegar allá. La Biblia habla entonces en el versículo 13, dice que lleguemos. Que lleguemos quiere decir que no hemos llegado todavía. Por más tiempo que usted tenga en el Señor, nunca piense que ya usted llegó a donde tenía que llegar. Dios quiere que usted alcance aún más. Porque Él habita en el eterno presente y nosotros habitamos en Él. Entonces nosotros todo el tiempo tenemos que trazarnos metas aún que son alcanzables en Cristo y llegar allá donde tenemos que llegar. Entonces, si llegaremos es porque no hemos alcanzado aún la meta. Hay en el día de hoy ese propósito. Yo quiero que tú entiendas que tú debes de tomar decisiones en este día de alcanzar nuevas metas, de alcanzar nuevos logros, de que es posible, que no te quedes sentado en tu casa esperando morir o esperando que ya todo está bien. No, hay otras cosas en Dios, en tu vida personal, en tu vida espiritual que tú debes alcanzar. La iglesia madura no piensa como el mundo. No viva más en el infructuosa manera de vivir. Hay gente que no tienen frutos. Hay gente que creen que ya todo lo que tenían que haber dado para Cristo en su tiempo de juventud o en sus tiempos jóvenes en el Señor, ya lo dieron todo. Esa es una manera infructuosa de vivir. El mundo nos lleva a nosotros a que pensemos eso, porque tenemos una mentalidad que venimos de allá afuera, venimos con una mentalidad en Cristo y la queremos imponer en este lugar, o son cosas que nos imponen en la vida y pensamos que ya llegamos a todo lo que tenemos que hacer. Yo personalmente le doy muchas gracias a Dios por la mentalidad que tiene mi papá. Todavía ya a los 88 años de edad está pensando en cómo crecer en el Señor y que el Evangelio avance en Dios, aunque ya él sabe que su vida va menguando. Eso es increíble. Nosotros tenemos que tener una mentalidad todo el tiempo progresiva. No vivan más en la infructuosa manera de vivir como los gentiles, le dice Pablo a los efesios. La mayoría de las iglesias en esos tiempos eran gentiles. Entonces Pablo viene y le dice a los efesios, no vivan con esa mentalidad gentil. Pero ven acá. Si el mismo apóstol fue el que derribó la barrera, que ya no había una barrera, ya no había cosas que separaban tanto al judío como al gentil en el Señor. Pero ahora él dice, a la iglesia yo le estoy hablando, que no vivan ya más con esa mentalidad gentil. Aun cuando estamos en la iglesia, nos afectan ese tipo de y esa forma de vivir. Entonces, es una connotación que hace el apóstol. Es una connotación que hace el apóstol, distinguiendo de cómo nosotros vivíamos antes. Ahora en Cristo nosotros hemos venido, pero venimos con una mentalidad que nos afecta. Entonces él le dice, ya no, esa mentalidad con que tú viniste del mundo, esa mentalidad que antes tú tenías, ya tú no la puedes ejercer más en el Señor porque te hace daño. Es una forma infructuosa, no tiene frutos que son de beneficio ni a tu vida, ni a tu generación, ni a la iglesia. Entonces, dice, es una urgencia, es un 9-11 como decimos acá. Es un 9-11 que nosotros en este tiempo nos sentemos y pensemos, ¿cómo es que yo pienso? ¿Cuál es la forma que estoy pensando que es infructífera en mi vida espiritual? ¿Cuáles son las cosas que yo debo de cambiar? ¿Cuál es la manera que yo debo de actuar para que las arras que trajes del mundo no me afecten y me infecten en mi vida con Dios? Entonces, es una urgencia que nosotros hagamos cambios. Es una urgencia. Tenemos que tener cambios radicales en nuestra vida cuando venimos al Señor. Y eso no tiene que ver nada con un vestuario. Hay que vestirse decente. Hay que vestirse correctamente. No simplemente en la iglesia, donde quiera que nosotros estemos. Porque representamos la imagen de Dios al mundo. Pero cuando hablo de una urgencia y de un tiempo que tenemos que hacer cambios radicales, estoy hablando de una mentalidad que debemos tener en el Señor. No se dejen engañar por los comerciales. Eso son lo que es lo marketing. We all follow through marketing. El mercadeo, exactamente. No nos podemos llevar por el mercadeo del mundo, donde nosotros todo lo que hay es un anuncio y todos tienen que ser luces, llamando la atención nuestra, llamando la atención en cuanto a cómo debemos, lo que debemos comer, lo que debemos vestir, lo que debemos hacer. Entonces esas cosas van teniendo ciertas, ¿cómo se llama eso? Cierta urgencia en nuestras vidas y nos encontramos haciendo esas cosas que nosotros vemos. Pero así no en el Señor. Nosotros no podemos dejarnos llevar por el mercadeo del mundo, donde la cultura que nosotros vivimos, el ambiente donde nosotros vivimos, dictan cómo debemos de pensar y actuar. Ahora en el Señor hemos sido libres de esa mentalidad y nosotros tenemos que entonces No nos podemos quedar vacíos. Entonces, como ya hemos sido libres de esa cultura, del mundo que nos afectó tanto, que nos hizo tanto daño, ahora nosotros tenemos que pensar cómo nosotros debemos de cambiar esa mala manera de vivir por la correcta en Dios. No se dejen engañar por el mercadeo. Es algo que proviene de una naturaleza, de una cultura donde nosotros vivimos. Hay una naturaleza humana que nos dirige a hacer el mal que no queremos. Pero es necesario que nosotros tengamos el control de lo que sí y sí y sí somos en Dios. Dejemos la mentalidad del mundo. ¿Cómo piensa el mundo? Nosotros tenemos que desarroparnos de esa, de ese manto del mundo. Porque afecta a la iglesia, afecta a mi casa, afecta a mi vida en Dios, mi comunión con Él. Jesús insta que debemos dejar esa manera de pensar si queremos entrar al reino. Tú quieres entrar al reino, entonces esa manera de pensar, esa infección del mundo y de la cultura que nos afecta, tenemos que tomar decisiones y dejarla a un lado para poder entrar al reino de Dios. No podemos entrar al reino de Dios con la misma mentalidad del mundo. Debemos ser como un niño si queremos ir y entrar al reino de los cielos. Todas estas cosas en el mundo son efímeras y tienen un tiempo de expiración. Acuérdate. Yo quiero que sigan conmigo y vamos a leer el versículo 23. El 23. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y vestíos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. El 20 dice que no habéis aprendido así de Cristo. Nosotros no aprendimos de Cristo con la mentalidad del mundo. Yo quiero que tú entiendas, una de las cosas que más afectó al pueblo judío cuando salió de Egipto fue que no cambiaron su mentalidad y perecieron en el desierto. Y toda esa generación que salió de Egipto pereció en el desierto porque no supieron hacer el cambio de esclavo a libre. Y se perdió toda esa generación, 40 años dando vuelta por no querer tomar decisiones que eran libres. Hubo muchos de ellos que volvieron atrás otra vez. Se fueron atrás. Tres pasos que debemos tomar. Tres pasos, dice. Sacamos lo viejo, cogemos una actitud de una nueva mente en Cristo, y tercero, nos ponemos el nuevo hombre. Tres cosas que nosotros debemos pensar, que nos afectan y que nosotros tenemos que tomar decisiones, tres cosas. Sacarnos el viejo hombre. La Biblia dice, sacad de vosotros ese viejo hombre. Eso es una mentalidad, una forma de pensar. Eso no es simple que un saco que usted se quita y lo echa a la basura. Eso es una mentalidad, una forma de usted analizar, de usted razonar, de usted pensar. Las cosas que a usted lo influyen. Cuando Jesús nos pide que saquemos las cosas del viejo hombre, lo cogemos como que algo que dice, saca el viejo hombre. Entonces creemos que es algo que cogemos, lo doblamos bien bonito, lo ponemos ahí. Cuando lo necesitamos, venimos a buscarlo porque sabemos dónde está. Me pongo mi cosa para atrás. Y no es así. El viejo hombre no es algo que usted se lo quita y se lo pone cuando es conveniente o cuando usted lo crea apropiado. El viejo hombre no es algo con quien usted negocia de vez en cuando en su vida. Es algo que usted lo quita y lo echa, lo expulsa. Es una manera de pensar. Es una manera de actuar. El hombre es como piensa. Así como el hombre piensa, tal es él, dijo el proverbio. Pablo nos dice que saquemos el pensamiento del mundo gentil de nuestros convites, de nuestras cabezas, de nuestra mente. Saca el pensamiento del mundo. Como el mundo analiza, como el mundo piensa, los valores del mundo, sácalo de tu vida. Ese es el viejo hombre. No negocies con las cosas del mundo, porque pone en juego tú entrar en el reino de Dios. ¿Por qué es necesario que nosotros adaptemos estos cambios? ¿Por qué es necesario que lo hagamos? Porque si no hacemos estas cosas, no vamos a entrar en la plenitud del Padre. Si nosotros no adaptamos el pensamiento de Cristo en nuestras vidas y sacamos el pensamiento del mundo gentil de nuestras vidas, aquellas cosas que hacen estragos en nuestras vidas, y no hacemos el cambio, tenemos que hacer el metanoia, tenemos que hacer el cambio. Para nosotros llegar a la plenitud del Padre. Aleluya. El versículo 18 dice: teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay. Esa es la mentalidad del gentil. Con esa mentalidad venimos a Cristo. Con esa mentalidad venimos al Señor. Y muchas veces hay personas que tienen 40 años dándole vuelta en el desierto con ese tipo de mentalidad. Increíble. Si no cambiamos ese fruto de pensamientos gentiles, mundanos, así no podemos entrar en la plenitud de Dios. El resultado de una manera mundana de pensar es dañina y ha infectado a la iglesia de Cristo por mucho tiempo. La mentalidad del mundo. Cuando no hacemos esos cambios y venimos a la casa y queremos ser en el Señor, venimos con ese tipo de mentalidad, infectamos el cuerpo de Cristo. Eso es una bacteria que corre y roe todo el cuerpo. El resultado de una manera de pensar daña gradualmente. Nos ha distanciado del corazón de Dios. Porque no podemos venir con la mentalidad del mundo a querer servir a Dios y pensar que estamos en el corazón de Dios. Con ese tipo de mente, con ese tipo de razonamientos. El corazón de Dios es sensible a la obediencia. Y cómo nosotros venimos a Él a adorarle cuando nosotros quitamos el viejo hombre de nuestras vidas. La vieja manera de vivir de una cultura que nos hizo daño y ahora en Cristo es urgente. Y hagamos cambios. Dios no va a hacerlo. Dios no te va a quitar tu manera de pensar. Eso no le toca a Dios. Hay cosas que nosotros queremos y le decimos: Señor, hazme esto, hazme aquello. Bamba. A Dios no le toca ese asunto. Te toca a ti. Me toca a mí tomar esas decisiones. Nosotros no somos títeres de Dios. Tenemos una voluntad que Él nos ha dado para que la ejercemos. Y servirle a Él con toda nuestra voluntad. El apóstol Pablo dijo: voluntariamente me he hecho esclavo de Él. La mala compañía, decimos nosotros, la mala compañía corrompe los buenos hábitos. La mala compañía corrompe los buenos hábitos. Y si no, pregúntenle a los hijos suyos. Y mírenlo a ellos cuando ellos están cerca de los otros tigueritos para que ustedes vean. Y tú dices, ¿y de dónde tú aprendiste eso? Los malos pensamientos son hábitos corrompidos por el mundo y la cultura falsa. Cuando venimos a Cristo queremos usar esos mismos hábitos. Y el fruto de esos hábitos, ¿sabe lo que es? Carnalidad. Frutos de la carne, como dice Gálatas 5. No puede ser otra cosa. Y por eso vemos que en la iglesia muchas veces hay tanta carnalidad. Gente con mentes morbosas, diciendo que son cristianos. Gente que no pueden ver a otros sin que tengan una reacción mundana. Que cuando oye, ven a una mujer bonita o a un hombre bonito, sale el morbo. La madurez debe estar envuelta de una nueva manera de pensar. Porque si tenemos una nueva manera de pensar, actuamos diferente. Cambia de una perspectiva del mundo a una perspectiva del reino. Pero eso tú necesitas desearlo. Eso es algo radical en todo cristiano, que debemos desearlo. Los pensamientos del mundo tienen cuatro características, y yo quiero hablarle de esto. Lugares donde los pensamientos del mundo infectan a la iglesia. Oí un predicador una vez cuando dijo estas palabras. Dice, no bajes a Egipto. No bajes a Egipto. Israel está en una parte más alta que Egipto, right? Egipto está en el África, Israel en el Medio Oriente. Dice, no bajes a Egipto. Egipto es símbolo de qué? Del mundo. No bajes a Egipto a buscar caballos y a buscar fuerzas. Y eso es para el cristiano. No vayas a Egipto, no vayas al mundo a buscar caballos de fuerza para militar en Dios. Nuestros logros y nuestros alcances. Oigan bien, hay algo que nosotros tenemos. Dice, lo único que el mundo nos puede ofrecer es el orgullo de nuestras obtenencias, de lo que hemos obtenido, de nuestras fuerzas. Porque cuando tú vas a Egipto a fortalecerte, a buscar tus fuerzas, a apoyarte en ella, lo único que eso te deja es orgullo de tus obtenencias, las cuales son perecederas y efímeras. Esas cosas, cuando vayas a buscar tu herencia en Dios, no la vas a encontrar. Déjame decir. Lo escribí mejor, dice. Lo único que el mundo nos puede ofrecer es el orgullo de nuestros logros y alcances. Esto es importante a la hora de darnos cuenta o de irnos a buscar nuestra herencia en Dios. Con orgullo tú no recibes de Dios nada. Orgullo de lo que tú eres, de tus logros, de tus metas que alcanzaste. Cuando viene eso a la hora de recibir tu herencia en Dios, te descualifica. Debemos reconocer estas cosas. Si todavía estamos luchando con estas cosas, hagamos un pare y examinémonos. Cuatro categorías de pensamientos. Primero, ¿cómo me veo yo a mí mismo? Segundo, ¿cómo veo a los demás? Ya yo había hablado de esto antes. Y tercero, ¿Cómo entiendo bendición? Y cuarto, ¿cómo interpreto dificultad? Primero, ¿cómo me veo a mí mismo? ¿Encuentro mi identidad en lo que hago, en la función que tengo? Esa es una manera mundana de pensar. Cuando usted piensa que sus valores están basados en lo que usted hace, en lo que usted desempeña, en su carrera, en su vida, en el rol tuyo que determina tu estatus, tus valores y tu identidad. Yo soy pastor, yo soy mamá, yo soy amiga. Pero sobre todas esas cosas, lo que permanece para siempre, eternamente, es que soy hija de Dios. So, mi identidad tiene que identificarme primeramente a mí como que soy hija de Dios. Y si soy hija, represento a alguien que es superior a mí antes que yo. No puedo basar mi identidad en algo que yo efímeramente he obtenido. Yo no tuve nada que ver con ser hija. Él me eligió primero, dice la Biblia. Soy pastor, soy mamá, soy licenciada laboratorio clínico, pero sobre todas las cosas soy hija. Para siempre, eternamente, soy hija. Y eso no lo cambia nadie. Prefiero identificarme como hija antes de identificarme como todas estas cosas que por la naturaleza he obtenido. Soy mamá, soy pastor. Un día voy a dejar de serlo. Mi carrera ya la terminé de ejercer. Entonces todas estas cosas tienen un tiempo de vencimiento. Pero lo que no se vence nunca es que soy hija de Dios. ¿Cuál es tu identidad? ¿Cómo te identificas? ¿Te da la identidad tuya con tu carrera o con tu ministerio? Porque hay gente que no se identifican fuera del ministerio. También eso tiene tiempo de expiración. ¿Cómo veo a las otras personas? Segunda característica. ¿Cómo yo veo a las otras personas? Nuestra cultura ha infectado la iglesia. Hemos traído los pensamientos del mundo a la iglesia de Cristo. Y eso ha afectado a la iglesia en muchas cosas. La cultura de la celebridad. Everybody wants to be a celebrity. Todo el mundo quiere ser una celebridad. Nos identificamos con ellos. Nos pasamos horas en YouTube imitando las cosas que vemos, queriendo ser como ellos, aparentar ser como ellos. Nos gusta cómo se visten, nos gustan los estilos, pacán, pacán, pacán. Y cuando uno de ellos se convierte, nosotros nos alarmamos y hacemos fiesta y hablamos un año de eso. Pero Dios no lo ve de esa forma. Tanto ve Dios a la mamá soltera que viene a Cristo como a la celebridad también. Porque lo que separa a cada uno de ellos de Dios es el pecado que los asedia. Los ángeles no hacen más fiesta porque una celebridad se convierte a Cristo. Que cuando un pobre o un mendigo o un enfermo o un paralítico viene a Cristo. Esa mentalidad ha afectado a la iglesia. Porque cuando vemos a alguien que es alguien famoso o un célebre que entra por nuestras puertas, le damos el mejor asiento. Esa mentalidad tiene que dejar de ser en la iglesia. Tenemos que cambiar esa mentalidad, esa forma de pensar. La iglesia no puede mirar a los pastores y a sus líderes, especialmente al pastor, como una celebridad. Esa es una manera mundana de pensar. Pastores que se creen que son the celebrity. Jesucristo nunca tomó ese lugar. Eso le quita la humildad al evangelio. Entienda, esa es una manera, un pensamiento mundano. Jesús dijo que el menor será el mayor, que el último será el primero, que el que sirve será el mayor de todos. No podemos seguir pensando de esta manera en Cristo. No podemos comprometer la credibilidad del evangelio con la política del mundo. Queremos buscarlos y aliarnos con los políticos que están ligados a una cultura, a una mentalidad mundana. Yo los respeto, son todos. Pero en la iglesia somos iguales. No busco la afinidad de un político para alcanzar logros. Mayor es el que vive en mí, dice la Biblia, que el que habita en el mundo. ¿Cómo llegaremos de donde estamos a donde queremos llegar? Llegaremos, dijo Pablo a la iglesia. Llegaremos. Llegaremos allá, vamos a llegar allá. ¿Cómo lo haremos? Cambiando la mentalidad del como el mundo ve las cosas a como la ve la palabra de Dios, a como Cristo quiere que la veamos para que alcancemos la plenitud que queremos alcanzar en el Padre. ¿Cómo entendemos el número 3 de las características de pensamientos? Número 3 dice, ¿cómo entendemos qué es bendición? Bendición. Oh, yo soy un hombre bendecido. El mundo dice que la bendición es para mí. Pero Jesús dice, no, no es para ti, es para los demás. Uy, y eso como que no nos cae muy bien. Porque estamos todo el tiempo pidiendo bendición. Y pidiendo bendición. Y la Biblia dice que mayor es el que da que el que recibe. Que mayor es que usted sea de bendición a otro. Hay gente que son embudo, nunca dan nada, ni un papelito. No dan ni la hora, exactamente. No dan nada, todo el tiempo tienen las manos extendidas para recibir. No son de bendición. ¿Cómo tú entiendes qué es bendición? Cuando tú tienes para dar aún en lo poco, dice la Biblia, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. ¿Cómo entiendes tú lo que es ser bendecido? Y cuarto, ¿cómo entendemos lo que es sufrimiento y dificultad? Hay gente que creen que porque son cristianos, porque estamos, la superfe. Estamos en el Señor y nosotros no tenemos, no vamos a sufrir. Yo no, espérate, yo no me puedo enfermar. Yo no puedo tener ninguna dificultad. Yo no puedo tener ninguna necesidad. Yo soy el ungido de Jehová. Yo soy el bendecido. Yo soy el cristiano. Yo no puedo pasar por esto. Y cuando entonces se ven pasando por esas cosas, se frustran y al mundo llegan. Se van a Egipto otra vez a buscar fuerza. Se van a Egipto otra vez a buscar caballos y correr en ellos. ¿Por qué? Porque han sido mal educados dentro del cuerpo de Cristo. Evado el sufrimiento porque soy cristiano. No, espérate. Porque somos gente de fe. Somos hijos de Dios. Yo no tengo que estar pasando por tanta necesidad. ¿Y cómo es que Dios? Yo conozco personas que cuando llegó el COVID se fueron. Porque dijeron, ¿dónde están los hijos de Dios para que reprendan eso y se vaya de la humanidad? Digan ustedes un asunto así. ¿Qué mentalidad? Mateo 16. Un ejemplo que quiero traerles. Mateo 16, Pedro, estaba el Señor reunido con ellos. Pedro, el Señor le dice a Pedro, dice, oye, ¿quién tú dices que yo soy? Y Pedro dice, oh, tú eres el Hijo de Dios. El Señor le dijo, es verdad. Al único que Dios le admitió, Jesús, al único que le admitió eso, dijo, sí, es verdad que lo soy. Eso no te lo ha revelado ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Pero entonces el mismo Pedro, cuando Jesús le habla del sufrimiento de la cruz, le dice a Jesús que tal cosa no te acontezca. ¿Pero cómo va a ser? Que tal cosa no te Jesús es el ungido, el Hijo de Dios, el Mesías, Dios entre nosotros, Emmanuel. Ahora le dice, oye, tú no tienes que pasar por ese sufrimiento. Yo no te voy a dejar pasar por ese sufrimiento. ¿Y sabes lo que le respondió Jesús? ¡Apártate de mí, Satanás! ¡Apártate de mí, Satanás! ¿Cómo es que tú te pones en el medio del propósito de Dios en mí? No, no, no hay cristianismo, no hay éxito sin tú primero coger tu cruz y llevarla cada día. Y era necesario que Jesús llegara hasta el Gólgota en la cruz. ¿Cómo tú defines? ¿Cómo tú entiendes qué es lo que es sufrimiento y dificultad? No lo puedes evadir siendo cristiano. No puedes ir a Egipto a buscar fuerzas para tú desempeñar tu dificultad y enfrentarlas. Tú tienes que tomar tu cruz cada día. Tú y yo somos vulnerables a hacer lo mismo que hizo Pedro. Decirle, ay, no, espérate. Yo soy hijo de Dios, ¿y qué pasa? Él a su hijo nos dio para que muriera y padeciera, como dijo Isaías, varón de dolores, afligido en muchas maneras. Pero era en ese momento, en ese tiempo, que él modelaba no solamente quién él era, la imagen del Padre en él. Cuando nosotros estamos en dificultades, pasando por diversas pruebas, como dijo el apóstol Pedro, todos los cristianos en el mundo pasamos por diversas pruebas. Cuando estamos pasando por esos momentos difíciles, es donde nosotros, aleluya, somos aprobados de Dios. Cuando nosotros no nos vamos al mundo, no nos vamos con el viejo hombre a enfrentar la dificultad, a enfrentar nuestro tiempo difícil, sino que tomamos toda la armadura de Dios, como dice Efesios 6. Tomamos toda la armadura de Dios para enfrentar toda guerra que nos haga, todo lo imposible y esta vida que nos asedia. Tú y yo somos vulnerables a tener ese tipo de pensamiento. Es necesario que nosotros cambiemos nuestra mentalidad para poder alcanzar la plenitud del Padre en la iglesia. Sacar las cosas viejas, los pensamientos del mundo, como el mundo, el mercadeo mundano. Queremos redefinir lo que quieres decir. Sufrimiento. Y el reino de Dios corre a través de la cruz. Dificultades, logros, metas. Nos caemos, nos levantamos, nos enfrentamos, modelamos imagen de Dios en nuestras vidas. Hay personas que desde que le pisan un pie salen huyendo y la iglesia es lo peor del mundo. Mientras tuvieron su necesidad y la iglesia estuvo ahí, la iglesia estaba bien. Pero una vez enfrentaron una dificultad en su vida, son niños. Niños. No dejemos que los pensamientos mundanos nos afecten en nuestra manera de vivir. Cambiemos la mentalidad. Quitémonos ese viejo hombre. Pongámoslo a un lado. No lo ponga bonito para tú cogerlo. Cuando quiera defenderte en algo, esa manera vieja de pensar nos afecta. Quiero decirte que el pensamiento del mundo, entiéndeme esto y con esto termino. El pensamiento del mundo no aguanta 40 días en el desierto sin convertir las piedras en pan. Los pensamientos del mundo, la manera como el mundo piensa, no aguanta 40 días en el desierto sin decirle a las piedras que se conviertan en pan. Lo que el mundo produce es carnal completamente y estás fuera de la plenitud de Dios. Tú en tu casa, tú que estás aquí en esta hora, tomemos decisiones ya este fin de año para cambiar esa manera vieja de analizar las cosas, de pensar. Y pongámonos el yelmo de la justicia. Pongámonos la coraza de justicia. Cambiemos los pensamientos del mundo. Quitemos el mercadeo mundial de la cultura de pecado que nos asedia. No vayamos a Egipto en tiempos de problema. No vayamos a buscar fuerza al mundo cuando nosotros estamos atravesando dificultades. No convirtamos en el desierto las piedras en pan. Mantengamos nuestra vida cimentada en Dios, en sus valores de bendecer los nuestros. Dios te bendiga, Dios te guarde. Y oramos por ti que este fin de año sea un año de decisiones firmes en tu vida personal. Porque si tú la tomas, afectará a las personas que viven contigo. Afectará a toda generación. Todo tu liderazgo tiene que definirse en eso, que eres hijo de Dios viviendo en una nueva criatura diseñada por Él. Dios te bendiga, Dios te guarde.